Muy buenos días a todos. Les invito a abrir sus Biblias al Evangelio según Marcos. Marcos capítulo 10. Vamos a continuar en la serie de predicaciones expositivas. Habíamos tomado una pausa para mirar lo que la Biblia dice acerca de los pastores. Después estuvimos viendo una predicación acerca de la oración. El domingo pasado, en el retiro que experimentamos como iglesia, escuchamos acerca de la hipocresía y la necesidad de prestar atención a lo que está en nuestro corazón y el por qué hacemos las cosas. Y ahora regresamos a la serie de predicaciones expositivas del Evangelio de Marcos. Hace tiempo que pausamos, así que vamos a retomar nuevamente. Habíamos estado por última vez en el capítulo 9, habíamos terminado el capítulo 9, y hoy queremos ver a partir del capítulo 10, y vamos a estar viendo del versículo 1 al versículo 12. Marcos capítulo 10, del versículo 1 al versículo 12. Levantándose de ahí, Jesús se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y se reunieron de nuevo las multitudes junto a él. Y una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. Y se le acercaron algunos fariseos y, para ponerle a prueba, le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. Y respondiendo él, les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron: Moisés permitió al hombre escribir carta de divorcio y repudiarla. Pero Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero desde el principio de la creación Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Y ya en la casa los discípulos volvieron a preguntarle sobre esto, y él les dijo: cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra comete adulterio contra ella. Y si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Inclinamos nuestros rostros una vez más y pedimos al Señor que nos ayude. Padre, gracias porque tu palabra es viva y eficaz, y a medida que predicamos expositivamente, a medida que exponemos el significado original de manera consecutiva, vamos viendo todo el consejo de Dios, todo lo que vos querés que nosotros sepamos. La idea del púlpito no es una idea humana, no es simplemente elegir un tema que nos parece a nosotros que sería bueno que la iglesia escuche, sino es mayormente la exposición consecutiva de todo el consejo de Dios, de tal manera que escuchamos todo lo que vos querés decirnos. Y hoy queremos ver este tema en particular, lo que vos enseñaste acerca del matrimonio y acerca del divorcio. Y vamos a ver que Jesucristo nos enseña una perspectiva radical en cuanto a la permanencia del matrimonio para sus seguidores. Ayúdanos, Señor, ayúdame a mí a poder explicar con claridad, a proclamar fielmente, dependiendo del poder del Espíritu Santo. Trae claridad a nuestras mentes, trae convicción a nuestros corazones y transformarnos por medio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Tim Keller, en su libro El significado del matrimonio, después de citar estadísticas crecientes del divorcio en Norteamérica, en el caso de él, que es un pastor en Estados Unidos, después de citar estas estadísticas, dice: todo esto pone de relieve la creciente prevención y el pesimismo de la población respecto al matrimonio. Son muchas las personas que piensan que las probabilidades de tener éxito en el matrimonio no son significativas, incluso en los matrimonios estables. Y además están convencidos de lo inevitable de la monotonía o la inapetencia respecto al sexo según van pasando los años. El cómico Chris Rock lo plantea como disyuntiva, ¿qué prefieres, estar soltero y solitario o casado y aburrido? Y una gran parte de la población adulta joven está plenamente convencida de que en realidad esas son las únicas dos alternativas. De ahí que muchos opten por una postura intermedia entre matrimonio y relaciones sexuales en cohabitación. Nosotros nos guiamos como seguidores de Jesucristo, no por la cultura, no por nuestros sentimientos, sino nos guiamos por la palabra de Dios. Somos cristianos. La idea de un cristiano es un seguidor de Cristo. Seguimos las enseñanzas de Cristo, no solo con nuestra mente, sino con nuestras vidas. Y debemos prestar atención a lo que Jesús dice en todas las áreas, incluyendo lo que Él dice con respecto a este tema. Queremos ver cuatro movimientos en el pasaje, en esta historia, en esta interacción. Quisiera que veamos cuatro puntos, cuatro movimientos en el texto. El primero lo vamos a ver en el versículo 1, que nos da el ambiente, nos ubica en la escena de la historia. El versículo 1 del capítulo 10 dice, levantándose de ahí, tenemos que preguntarnos de dónde, porque hace rato que no estamos en Marcos, y ubicarnos en el contexto y en la geografía de dónde está Jesús. Si vos mirás un poco más atrás, en el capítulo 9, nos va a mostrar dónde fue el último lugar en que Jesús estuvo. 9:33 es la última mención de dónde Jesucristo estuvo, y menciona en el 9:33, llegaron a Capernaum. Lo último que vimos en el capítulo 9, lo último sucedido, ocurrió en la ciudad de Capernaum. Capernaum, en el Evangelio y en los Evangelios, es el lugar donde Jesús pasa mayormente su ministerio. Es como una sede donde Él hace mucho de su ministerio. Regresa frecuentemente a una casa, probablemente la casa de Pedro, y de ahí hace mucho de los milagros, que de hecho después el texto dice que si se hubieran hecho esos milagros en otra ciudad, de a rato se hubieran arrepentido. Pero Capernaum era el lugar principal donde Jesús estuvo en su ministerio en Galilea, que está al norte de Jerusalén. Y lo que vamos a ver a partir del capítulo 10, el versículo 1 dice, Jesús se fue a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Es decir, Jesús viaja al sur y ya no vamos a ver más su ministerio en Galilea. Ya terminó su ministerio en Galilea. Ahora es el camino a Jerusalén, es el camino que Lucas describe, que Jesús puso su mirada en la cruz, y todo lo que Lucas describe a partir del capítulo 9, 52, es el camino a Jerusalén, el camino a cumplir su misión de ir a la cruz. Se está acercando incluso a la zona donde es más intenso la oposición, porque ahí están la mayoría de los fariseos y los saduceos y los escribas. Concluye una sección de su ministerio en Galilea y comienza una sección donde Jesús se acerca más a su muerte en la cruz en Jerusalén. Y el versículo 1 termina diciendo, y se reunieron de nuevo las multitudes junto a él, y una vez más, como acostumbraba, les enseñaba. Nuevamente vemos este patrón continuo que vemos en los evangelios, en la vida de Cristo. Cristo tiene oposición y tiene popularidad. Ambas cosas son reales en los evangelios, donde hay una popularidad de Jesucristo por los milagros, por la enseñanza. El texto dice que Él enseñaba con autoridad, no como los escribas y los saduceos, porque enseñaba la palabra de Dios, no citaba simplemente lo que dijo tal rabino, lo que dice la tradición. Enseñaba con autoridad. Y las multitudes estaban hambrientas, como ovejas sin pastor, para escuchar sus enseñanzas. A veces tenía otras motivaciones, que era solo los panes y los peces. Pero en este caso vemos que Jesús, como acostumbraba, les enseñaba. De hecho, el ministerio de enseñanza de Jesús es algo central en todo el Evangelio de Marcos. Y este es el primer punto, el primer movimiento. Jesús continúa con su ministerio de enseñanza en Judea. Jesús continúa con su ministerio de enseñanza en Judea. El ministerio de enseñanza de Jesucristo fue algo que él hizo a través de todo el Evangelio y los Evangelios. Su compasión, la compasión de Jesucristo se manifestó en muchas maneras, sanando, dando a comer, echando fuera demonios, pero la manera principal que Jesús demostró compasión fue a través de la enseñanza. De hecho, hay un texto que cuando él ve a la multitud dice que tuvo compasión, y después de eso dice lo que él hace es enseñarles las Escrituras. La compasión más grande que él ejerció fue la de enseñar la palabra. Y esto nos debería darnos a nosotros una lección, o debería recordarnos de algo. Que lo más compasivo que nosotros podemos hacer por otros, lo más compasivo que podemos hacer por otros, mis hermanos, tiene que ver con la proclamación, la enseñanza de la palabra de Dios. No hay una cosa más compasiva que eso. De todas las cosas que podemos hacer por otro ser humano, es esto: la proclamación del Evangelio, la enseñanza de la palabra de Dios. Y no es algo que solamente hacen los pastores. Nosotros somos llamados a proclamar el Evangelio al no creyente, y a medida que nosotros somos seguidores de Jesucristo, somos llamados a enseñar la palabra a otros en una relación de discipulado. De la misma manera que en nuestros hogares somos llamados a abrir las Escrituras, y como padres tenemos la responsabilidad de compasivamente, lo mejor que podemos hacer, además de brindar las cosas básicas en nuestra familia, lo más importante que podemos estar haciendo es proclamar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios. Jesús modeló esto, y la razón es sencilla: el bien espiritual de otro es el mayor bien que podemos hacerle, porque cuando nosotros enseñamos la palabra de Dios, estamos invirtiendo en la eternidad de otra persona. El bien mayor que le podemos hacer a otro individuo tiene que ver con la proclamación y la enseñanza de la palabra. No solamente esto, sino que una de las cosas más preciosas de las cuales podemos participar es de la enseñanza de la palabra de Dios, o sea, recibiendo la enseñanza o dando la enseñanza en sus diversos contextos: en un grupo pequeño, en un discipulado uno a uno, en el culto, proclamando el Evangelio a un no cristiano. Es una de las cosas más maravillosas de las cuales podemos participar, porque Dios mismo está presente. Donde está la proclamación y la enseñanza de la palabra de Dios, la presencia de Dios está ahí de una manera muy particular. Entonces aprendemos de este patrón en la vida de Jesucristo la prioridad que era para Jesús y la prioridad que debe ser para nosotros como iglesia. La iglesia bíblica de Citybel debe continuar en esta prioridad suprema de enseñar la palabra como el bien mayor que podemos hacer por otros, pero también en nuestras vidas individuales. Número dos, la segunda cosa, punto, movimiento que vemos en el texto, tiene que ver al comienzo ya de la historia, después de ubicarnos en un ambiente, en la cena. Versículo 2, en este contexto en que Jesús está enseñando a las multitudes, dice lo siguiente: y se le acercaron algunos fariseos, y para ponerle a prueba le preguntaban si era lícito a un hombre divorciarse de su mujer. Ahora, el punto de esta sección va a tener que ver con que los fariseos, este es el punto número 2, los fariseos intentan poner a prueba a Jesús. Los fariseos no están interesados genuinamente en aprender de Jesucristo cuál es la respuesta correcta a esta pregunta. Ellos no preguntan para aprender. El pasaje es claro en esto. Ellos tienen un objetivo detrás de esta pregunta. Las personas en la multitud quizás no se daban cuenta de esto, pero Marcos nos aclara que la motivación de la pregunta era poner a prueba a Jesucristo. La pregunta es: ¿por qué esta pregunta en particular del tema de si es lícito a un hombre divorciarse de su mujer? ¿Por qué esa pregunta en particular pondría a prueba a Jesucristo? ¿De qué manera esta pregunta pondría a prueba a Jesucristo? Nos ayuda a entender un poco el trasfondo. En el versículo 4, cuando Jesús les va a preguntar qué os enseñó Moisés, ellos van a citar de un texto del Antiguo Testamento que Moisés escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo, y es el texto de Deuteronomio 24. Si querés guardar tu lugar en Marcos e ir conmigo al Antiguo Testamento, a Deuteronomio capítulo 24, vamos a entender un poco más el trasfondo. Deuteronomio 24, 1 al 4, dice así: cuando alguno toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella, y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre, si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, o si muere este último marido que la tomó para ser su mujer, al primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer, porque ha sido menospreciada. Pues eso es abominación ante el Señor. No traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. El divorcio era una práctica muy común en el Antiguo Oriente. Este pasaje en Deuteronomio 24 no se trata de la institución legal del divorcio. No hay ninguna ley del Antiguo Testamento que promueva el divorcio. El Antiguo Testamento presenta el divorcio como una tragedia. Malaquías 2:16 nos dice: porque yo detesto el divorcio, dice el Señor Dios de Israel, y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos. El texto de Deuteronomio 24 estaba para regular una práctica ya existente. A la luz de que los divorcios ocurrían, el texto era una protección para regular un mal, y de que frente a este mal haya un mal menor. Existía, de hecho, para proteger a la mujer. Y el punto del texto es, de Deuteronomio 24, es que el divorcio es algo solemne y final, y que el divorcio se vea como algo que ya no hay vuelta atrás, de manera que la manera en que ese momento se consideraba tan ligeramente no sea así, que no se considere esta opción ligeramente. Un autor lo dice de esta manera: en la sociedad moderna, el matrimonio y el divorcio son regulados no solamente por la ley, pero son inválidos a no ser que son conducidos o decretados por oficiales acreditados en lugares acreditados. En algunos países la misma iglesia tiene la autoridad para casar, el registro civil. Pero en Israel estos temas eran puramente materias domésticas, sin oficiales y pocos documentos involucrados. El certificado de divorcio era la excepción, y era esencial para proteger a la mujer divorciada de cualquier acusación de adulterio, que era castigado con la muerte. Entonces era necesario que ella tenga este certificado de divorcio para que cuando esté con otro hombre no se le acuse injustamente de adulterio, y por ley eso era penado por muerte. Era común de los vecinos de Israel divorciar a sus cónyuges, casarse con otra persona, para cometer su infidelidad y después volver a casarse con su primera esposa y continuar. Es decir, una manera legal de tratar de tener una infidelidad. Y esta ley buscaba proteger que eso no ocurra. El punto es que para el tiempo de Jesús, Deuteronomio 24, había dos escuelas de interpretación de cómo se interpretaba, especialmente la frase que menciona Deuteronomio 24, donde dice: porque ha encontrado algo reprochable en ella. Había dos escuelas, dos rabinos. Uno era la escuela liberal y otro era la escuela conservadora. El rabino Shammai decía que esta base que Deuteronomio menciona tiene que ver con algún pecado sexual, con algo fuerte. Pero el rabino Hillel, y muchos eran seguidores también de esta escuela, decía que se podía divorciar prácticamente por cualquier cosa que el marido determine que es reprochable en su esposa. Si le quemaba la comida, podía entonces divorciar, según esta interpretación. Si él decidía que encontraba una mujer que a su consideración era más hermosa, podía divorciarla a ella. Esa era la realidad del primer siglo en que los fariseos hacen esta pregunta para probar a Jesucristo. Y estaban divididos quienes seguían la escuela de Shammai y quienes seguían la escuela del rabino Hillel. Y probablemente lo que los fariseos están buscando hacer es una de dos cosas. Uno es que Jesús se defina en una de las dos escuelas, como que alguien tome un partido político, un pastor tome un partido político públicamente y divida a los seguidores de Jesucristo a la luz de eso. Pero es más probable aún que lo que los fariseos están buscando hacer con esta pregunta es poner a Cristo en la misma posición que Juan el Bautista. ¿Se acuerdan la acusación de Juan el Bautista como profeta a Herodes? No te es lícito tener a la mujer de tu hermana como tu mujer. Es decir, no te casaste con bases correctas. No es lícito este matrimonio. Y si Jesús toma la postura que tomó Juan el Bautista, su vida correría en peligro y era una manera de deshacerse de Jesucristo. Pero lo que es interesante observar en los evangelios es que ninguno de los intentos de los fariseos, de los escribas, de poner a prueba a Jesucristo, de debatir, resulta fructífero. Cada vez que los fariseos, los escribas intentan engañar por una trampa, con una pregunta, entrar un argumento con Jesucristo, Jesús siempre gana en cada situación. Jesús siempre tiene la última palabra. Un consejo a la luz de este principio que vemos en los evangelios: no intentes ganarle un argumento a Jesús. No intentes ganarle un argumento al Dios omnisciente que todo lo conoce, al Dios que es perfectamente sabio. No vas a ganar nunca. No funcionó con los fariseos, no funcionó con los escribas, no funcionó con Job. ¿Se acuerdan de Job? Empezó bien, pero a medida que iba sufriendo y no había respuestas, decía: yo quiero llevar a Dios a la corte. Si tuviera un árbitro entre Dios y yo, me daría la razón a mí. Y al final del libro Dios dice: bueno, ahora vos me estuviste preguntando, yo te voy a preguntar a vos. Agárrate, ceñite como hombre, yo te voy a preguntar y vos me vas a responder. Y hay una serie de preguntas sarcásticas de parte de Dios: ¿dónde estuviste vos cuando yo creé los cielos y la tierra? Seguramente sos sabio por la cantidad de años que tenés. Y Dios hace pregunta tras pregunta tras pregunta. Job no tiene respuestas a las preguntas que él le había hecho a Dios, pero Job tampoco puede responderle a las preguntas que Dios le hace a él. Y al final del libro Job se arrepiente y dice: yo me quedo callado, ahora veo que vos sos Dios y yo no lo soy. Nunca intentes ganarle un argumento a Dios. A Jesucristo, cada vez que intentaron probarlo, Jesús siempre, sin excepción, gana los argumentos. Por eso nuestro refugio más grande contra los cuestionamientos en nuestra propia mente o cuestionamientos por parte de otros es la misma palabra de Dios. La misma palabra de Dios tiene el poder para silenciar nuestros argumentos o los de otros, aun cuando no tengamos las respuestas que quisiéramos tener. Si ven el versículo 3 del capítulo 10, cuando ellos intentan probarlo, Jesús no va a entrar en el juego de ellos, de hablar de este rabino, de aquel rabino, de esta escuela de interpretación, de esta otra. Va directo a la palabra de Dios. Respondiendo él les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Es decir, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dicen los libros inspirados, escritos por Moisés? Él va directo a las escrituras. No entra en su juego. Nosotros debemos hacer lo mismo, mis hermanos, en la consejería, en el discipulado, en el evangelismo, en una confrontación amorosa, en una amonestación dura. Debemos hacerlo con la Biblia abierta. Con la Biblia abierta. Lleva a las personas a ver las escrituras. Nuestras palabras no tienen poder. La palabra de Dios sí. Es la palabra de Dios. Si intentás, alguien me puede ganar un argumento a mí, pero la palabra de Dios, no vas a ganar nunca un argumento en contra de Dios mismo a través de su palabra. Si intentás argumentar en contra de ellas, te vas a encontrar argumentando en contra de Dios. Y eso, como vemos a través de la Biblia, nunca funciona bien. Dios siempre tiene la razón. Esto nos lleva al tercer punto, o el tercer movimiento en el pasaje, número 3. Jesús explica que el divorcio fue por la dureza de sus corazones y que no es el diseño original. El divorcio fue por la dureza de sus corazones y que no es el diseño original. Es interesante que ellos se enfocan en el divorcio, pero Jesús se va a enfocar, ambos están citando a Moisés, Jesús se va a enfocar no en lo que Moisés escribió en Deuteronomio 24, sino lo que Moisés escribió en Génesis. Versículo 5, pero Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero desde el principio, versículo 6, de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Algunos principios, algunos puntos que derivamos de lo que Jesús nos está diciendo, citando a Moisés, citando la palabra inspirada de Dios en el Antiguo Testamento. Número 1, el matrimonio es entre hombre y mujer. El matrimonio es entre hombre y mujer. La Biblia es clara en esto. La Biblia es eterna y más allá de los tiempos y las culturas. No es la primera cultura en el occidente que cae en una desviación errónea en cuanto a la sexualidad. No es la primera vez que pasa esto, ya pasó en la historia. Hay filósofos que conocemos que eran homosexuales, y hay culturas que se corrompen y terminan siendo destruidas internamente, y una de las manifestaciones es una entrega, una apertura a la homosexualidad. No es algo nuevo, y Dios desde el principio dijo: el diseño del matrimonio es hombre y mujer. La homosexualidad es una desviación, es un pecado del cual podemos ser justificados, salvados, arrepentirnos. 1 Corintios 6 hace la lista de quiénes eran los corintios antes de conocer a Cristo y menciona distintas tipos de cosas, pecados, y menciona la homosexualidad, menciona las personas que eran avaras, y dice: y ustedes eran así antes, eran, pasado, no son más. Es una mentira que la persona homosexual no puede cambiar. Hay testimonios en las escrituras y en la historia de la iglesia de conversiones genuinas de personas que tienen una vida entregada a la homosexualidad y que el Evangelio los cambia. El matrimonio es entre hombre y mujer. Primera Corintios 6 dice que estas personas fueron lavadas, fueron perdonadas. Es un pecado como otros pecados del cual hay que arrepentirse. No es la homosexualidad que nos envía al infierno, así como la heterosexualidad no nos envía al cielo. Pero sí es uno de los pecados en la Biblia. La Biblia es sumamente clara. Romanos 1 dice que Dios entrega al ser humano en su ira, por el rechazo de la creación, por el rechazo de Dios como creador, a relaciones no naturales, mujer con mujer y hombre con hombre. No es natural, no es el diseño, no es como Dios diseñó hombre y mujer. El matrimonio es entre hombre y mujer. Número 2, el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y esto era importante entender esto porque vemos la poligamia tan frecuente en el Antiguo Testamento que Dios no aprueba. De hecho, vemos los ejemplos de las consecuencias de la poligamia y los líos que resultaron en el libro de Génesis. Dios no lo muestra directamente, sino indirectamente las consecuencias. El matrimonio es entre hombre y mujer, es entre un hombre y una mujer. El número 3, la relación matrimonial es más prioritaria que la relación de padres e hijos. La relación matrimonial es más prioritaria la relación de padres e hijos. Esto lo vemos en el texto donde dice: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre. Entonces va a haber un día que si nuestros hijos se casan van a dejar, y va a haber una prioridad más grande en sus vidas. Para aquellos que tenemos hijos y para aquellos hijos que se casan, dejan a los padres y se unen a su cónyuge. La relación matrimonial es más prioritaria que la relación de padres e hijos. J.C. Ryle, comentando sobre el matrimonio, dice: conviene a todos aquellos que están casados o que se proponen casarse valorar bien la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo en este pasaje. De todas las relaciones de la vida, ninguno se debe considerar con tanta reverencia y en ninguna se debe entrar con tanta cautela como la relación de marido y esposa. En ninguna relación se encontrará tanta felicidad terrenal si se emprende con discreción, conocimiento de causa y temor de Dios. En ninguna hay tanta aflicción si se entra en ella sin conocimiento de causa, a la ligera, caprichosamente o sin pensar. De ningún paso en la vida se desprende tan gran beneficio para el alma si las personas se casan en el Señor. Y yo sé que en nuestra congregación hay personas que por ahí no es el caso, y hay esperanza en el Evangelio para esas personas. La Biblia habla de las esposas casadas con hombres no cristianos, de que Cristo es el que satisface, Cristo es el que da la fortaleza en esas relaciones. Pero Dios nos da el ideal y nos muestra su voluntad con respecto al matrimonio. Número 4, el matrimonio implica ser una sola carne. Estoy mirando principios a la luz de lo que Jesús nos dice en esta sección cuando Él explica que el divorcio fue por la dureza de sus corazones y que no es el diseño original, que es mi tercer punto, y estoy mencionando varios puntos que derivan de lo que Jesús dice de Génesis. Número 4, el matrimonio implica ser una sola carne. Génesis describe que el hombre y la mujer se hacen una sola carne, y eso involucra la relación física sexual, pero también involucra las emociones, el intelecto, que ahora no son dos. Nosotros, al estar casados, somos uno, no somos dos. Seguimos teniendo nuestra personalidad, nuestra diversidad, nuestros roles, pero somos una sola carne. Debemos vivir a la luz de que somos una sola carne. Número 5, que tiene que ver con esto, el matrimonio implica ya no ser dos. No podemos ser dos personas, cada una haciendo su vida bajo un mismo techo. Ya no somos dos, según la Biblia, sino que somos una sola carne. Número 6, lo que Dios ha unido, el hombre no debe separar. No debe separar. El número 7, el matrimonio no es simplemente dos personas que viven juntos. Jesús le dijo a la mujer samaritana, anda a buscar a tu esposo. ¿Y qué le dijo a la mujer samaritana? No tengo esposo. Y Jesús le dice, sí, tienes razón, porque con quien estás ahora no es tu esposo y ya tuviste 5 maridos. Jesús hace la distinción. La pregunta que debemos hacernos frente a este texto es, ¿cómo está tu matrimonio para aquellos que estamos casados? Después de Jesucristo, después de tu relación personal con Jesucristo, no hay una relación más importante. No hay. ¿Qué estás haciendo para trabajar en la relación humana más importante en tu vida? Nosotros como iglesia proveemos maneras para ayudar a los matrimonios. Uno es el grupo de matrimonios que nos juntamos el viernes, que es un aliento para nuestro propio matrimonio, ha sido de gran ánimo. Hay muchas maneras que la iglesia te puede acompañar y ayudar. Esa es una. Viniendo y compartiendo con nosotros, leemos un libro juntos, abrimos nuestras vidas, compartimos nuestras luchas, de que esto es una batalla que hacemos juntos. Mis hermanos, el divorcio para el seguidor de Cristo no es una opción. Nosotros nos casamos de por vida por nuestro compromiso a Jesucristo. Hay unas excepciones a esta regla, como vamos a ver, pero es importante que entendamos el énfasis del pasaje de la permanencia del matrimonio, que es sagrado, antes de mirar las excepciones que necesitamos como iglesia saber. Dios dice que hay excepciones a esta regla y las vamos a ver. Muchos llegaron a Cristo con un matrimonio destrozado, otros ya divorciados, y la Biblia tiene algo para decirnos en cada instancia. Sproul, R.C. Sproul, dice: finalmente, no debemos olvidarnos del rol vital del Evangelio en estas materias. Alguien que fue divorciado de una manera ilegítima o que pecó sexualmente en contra de su cónyuge necesita que estos no son pecados imperdonables. Estos son pecados por los cuales Cristo fue a la cruz. Y todos aquellos que ponen su confianza en Él son perdonados. El reino de Dios no está cerrado a los divorciados. Todos en la iglesia, que estamos en la iglesia, deberíamos ser rápidos en compartir las buenas nuevas con aquellos cuyos matrimonios han fallado o están en gran sufrimiento. Entonces, lo que vemos continuamente en las Escrituras es que el estándar es alto. No vamos a bajar ese estándar, no vamos a cambiar para acomodarlos ese estándar a nuestra vida. Pero ese estándar nos muestra nuestra necesidad del Evangelio. Y hay perdón para todo aquel que se arrepiente. Número 4, el último punto, el último movimiento en el texto, vemos que Jesús explica a los discípulos las implicaciones del divorcio, para que vean la seriedad que es divorciarse. Marcos 10:10-12. Y ya en la casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre esto, y él les dijo: cualquiera que se divorcie de su mujer y se case con otra, fíjense, las palabras de Jesucristo no son palabras de hombre, son las palabras de Dios mismo, comete adulterio contra ella. La regla general de las Escrituras es que la persona que se divorcia de su esposa y se casa con otra, aun si es un casamiento, a través de estar unida a otra mujer que no es su primera esposa, está cometiendo adulterio contra su mujer. Y de la misma manera el texto dice: si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Ahora, ¿la Biblia da excepciones a esta regla? Sí, sí, y las vamos a ver. Pero este es el énfasis que quiero que agarremos de lo que Marcos está diciendo. Porque Marcos no habla en este relato de las excepciones. Aparece en Mateo, aparece en 1 Corintios 7, porque Marcos está mostrando la radicalidad del llamado del discípulo de Cristo en esta área del matrimonio y la permanencia del matrimonio como pacto. Las excepciones, hay tres excepciones en las Escrituras de cuándo es correcto, cuándo está bien un divorcio y por lo tanto un recasamiento. Mateo 5, si quiere mirar para atrás, versículo 31. Y 32. Mateo 5, 31 y 32. También se dijo: cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo os digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio, y cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. La excepción que Cristo da es, la palabra en el original es porneia, de ahí sale la palabra pornografía, sexo ilícito. Algunos pastores eruditos dicen que esta infidelidad es la infidelidad que ocurre antes de casarse, porque el compromiso en el primer siglo, como vemos en José y María, era prácticamente como si estuviéramos casados. Y que como Jesús usa la palabra porneia, que es una palabra más amplia y no usa la palabra que se usa en otras ocasiones para adulterio, está describiendo la infidelidad durante ese compromiso y que por lo tanto no hay una excepción. Otros, la mayoría, y este es el punto de vista mío y es el punto de vista de nuestra iglesia, es que el uso de la palabra porneia es más amplio y puede incluir muchas situaciones, puede incluir fornicación, puede incluir que son relaciones sexuales entre el matrimonio, puede incluir adulterio, y que el contexto de lo que Jesús está hablando no es ese año de prueba antes de casarse, a pesar de que se veía prácticamente como casados, sino está hablando del matrimonio. Ese es el contexto y ese es el uso amplio de la palabra porneia. Entonces, una de las excepciones que la Biblia da es cuando hay una infidelidad en uno de los dos. La persona no está obligada a divorciarse, pero está la posibilidad. Y hay casos por casos, porque dos posturas en cuanto a esto es si esto es algo repetido, si es algo de una vez. La Biblia no obliga a que haya un divorcio. Puede haber perdón y restauración. Conozco matrimonio que hubo infidelidad en su pasado, Dios lo restauró, pero que existe la cláusula de la excepción, especialmente cuando es una infidelidad repetida sin arrepentimiento. La segunda excepción la vemos no en las... el otro lugar es Mateo 19, si miran para la derecha, Mateo 19, versículo 3. Es el mismo relato que Marcos. Se acercaron a él algunos fariseos para probarle, diciendo: ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Jesús va a responder como lo hizo en Marcos. Y en el versículo 9 va a decir: y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Ahí está la cláusula de excepción. Entonces, primera excepción a la regla general es cuando hubo infidelidad. Número 2, lo vemos en Pablo, en 1 Corintios 7. A la derecha, 1 Corintios 7, versículo 12. Pero a los demás, digo yo, no el Señor. Pablo acá está diciendo, no es que esto no sea inspirado, sino que yo estoy hablando algo que Jesucristo todavía no habló. Y estas palabras están escritas bajo la inspiración del Espíritu Santo, son autoritativas. Que si un hermano tiene una mujer que no es creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Cuando hay una pareja compuesta por un creyente y un no creyente, y el no creyente no quiere permanecer en esa relación de matrimonio, la Biblia da una cláusula de liberar a esa mujer cristiana a divorciarse por razones bíblicas frente al pedido de su marido o su esposa no creyente. La tercera excepción es cuando el divorcio ocurrió antes de venir a Jesucristo como Salvador. La Biblia es clara que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. La persona actuó sin el Evangelio, ahora tiene el Evangelio. Y en ese caso está libre de casarse si así el Señor la guiaría a esa persona. Entonces es importante que mencionemos las excepciones para entender lo que la Biblia dice en su totalidad de este tema, pero también es importante que veamos el énfasis de Marcos. No es en las excepciones, porque Marcos no las menciona, sino que en términos generales, divorciarse y casarse con otra mujer es igual a cometer adulterio, un crimen que en Israel se condenaba con pena de muerte. Jesús está mostrando la seriedad del divorcio y el recasamiento fuera de esas excepciones. Deuteronomio 22:22, si se encuentra a un hombre acostado con una mujer casada, los dos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer, así quitarás el mal de Israel. Y Dios no nos da esta ley ahora en el Nuevo Testamento, pero la seriedad del divorcio sigue siendo la misma. Mis hermanos, seguir a Cristo significa que tenemos una perspectiva radical en contraste con la sociedad en cuanto al matrimonio. Bienaventurados aquellos que en la cuestión del matrimonio observan tres reglas. Les leo esta cita. La primera es casarse solo en el Señor y después de pedir la aprobación y bendición de Dios. La segunda es no esperar demasiado de su cónyuge y recordar que el matrimonio es, al fin y al cabo, la unión de dos pecadores y no de dos ángeles. La tercera regla es esforzarse en primer lugar y por encima de todo por la santificación del otro. Cuanto más santos son los matrimonios, más felices son. Cristo amó la iglesia y se entregó así mismo por ella. Oramos. Padre, gracias porque tu palabra nos habla con claridad de lo que vos pensás acerca del matrimonio en medio de una cultura del primer siglo que tenía perspectivas liberales y en medio de nuestra cultura que también tiene perspectivas erróneas y liberales. El matrimonio es tu diseño, vos diseñaste nuestros cuerpos, vos nos creaste hombre con una biología de hombre, nuestra identidad tiene que ver con nuestra biología, cómo fuimos creados, no podemos cambiar eso, no tiene que ver con lo que sentimos sino lo que vos has hecho al crearnos, y has creado a la mujer distinta y maravillosa, y has creado el matrimonio para que funcione de una manera que vos nos indicás cómo funciona en tu palabra. Pero si intentamos hacerlo a nuestra manera, Señor, experimentaremos grandes frustraciones, porque vos conocés cómo es esto que dos personas pecadores pueden estar unidos en una sola carne cuando se lastiman el uno al otro. ¿Cómo funciona esto? Es por el poder del Evangelio, por el poder de tu palabra, por la iglesia que existe para ayudarnos en todas las áreas a santificarnos por tu palabra, de tal manera que nuestros matrimonios sean al mundo un testimonio del Evangelio, porque tienen que ver con eso, no tienen que ver con nosotros. El matrimonio no se trata acerca del matrimonio, se trata acerca de algo superior, algo mayor, algo glorioso, que es el Evangelio, el amor de Cristo a la iglesia y la iglesia amando a Cristo. Eso deberían representar nuestros matrimonios. Así que yo ruego, Señor, que vos hagas una obra en nuestra iglesia, de que cada vez seamos más matrimonios imperfectos, con nuestras luchas, con nuestros pecados, con nuestras discusiones, pero que estamos siendo transformados por el poder del Evangelio, conformándonos a tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús.